En primer lugar, buenos días a todos. Agradecer a la organización del Congreso que haya tenido bien nuestra comunicación y a las coordinadoras pues, por el trabajo que hacen, que siempre es de agradecer. Nuestra comunicación se llama así, propuesta de itinerario turístico en Tenerife a partir del viaje que realizó Humboldt en junio de 1799 desde el puerto de La Orotava, el actual puerto de La Cruz, a lo que sería el Teide. Un poco para contextualizar el puerto de la Cruz, que es un destino turístico mundialmente conocido, porque desde los inicios del turismo, en el caso de la isla de Tenerife, pues fue protagonista, convirtiéndose pues en una de las primeras ciudades turísticas a nivel mundial. En esos inicios, el turismo a finales del siglo XIX que llegaba al puerto de La Cruz estaba vinculado con excursionistas para asociados a lo que sería el turismo de salud, vinculado con lo que sería el turismo climático. Ese reclamo de turismo de salud creó toda una serie de propaganda en los países de origen que hizo que llegaran a la ciudad pues muchos turistas, y eso es lo que ha ido configurando hasta actualmente el Puerto de La Cruz como destino turístico. Sin embargo, en la actualidad, según los modelos de ciclo de vida de un destino turístico, da igual el que se utilice, Puerto de La Cruz es un destino que está estancado y en declive, con lo cual es necesario que se lleven a cabo iniciativas desde el punto de vista legislativo, de la transformación de la morfología urbana y desde la creación de nuevos productos y experiencias turísticas para revitalizar, rejuvenecer o reinventar, por así decirlo, lo que sería el destino turístico. ¿Qué nuevos productos, experiencias turísticas puede ofertar Puerto de La Cruz? Pues son numerosas, desde volver a las raíces de ese turismo más climático y olvidarnos del turismo de sol y playa, porque no tiene playas ni tiene sol, hasta lo que sería el turismo urbano, o en este caso lo que nosotros hemos elegido, gracias a que fue un lugar muy visitado por gente ilustre, como Humboldt, Churchill, Agatha Christie o los Beatles, pues utilizar ese atractivo para generar producto turístico. Nosotros hemos elegido el viaje que hizo Alejandro von Humboldt, desde el puerto de La Orotava hasta lo que sería Alteide, por la importancia del personaje, pero también por la importancia de lo que sería el turismo literario o el turismo de viaje o lo que sería el turismo científico. El objetivo de la comunicación, poner en valor el recorrido que hizo Humboldt desde el puerto de La Cruz hasta lo que sería el Teide, identificando las paradas, inventariando o poniendo en valor los recursos de cada una de esas paradas e intentar reconstruir lo que sería el itinerario. Bueno, Humboldt es un personaje muy importante en la historia científica porque todos sus viajes tienen una gran intencionalidad científica. De hecho, los temas que siempre tratan sus viajes son muy diversos, con lo cual a la hora de ver qué tipo de recursos o qué tipo de productos se podrían generar desde el punto de vista turístico asociado a sus viajes, tenemos una amplia gama, y precisamente esa gran capacidad que tiene él para observar los distintos elementos dentro del territorio, pues le sirvió para definir el corpus de su teoría geográfica, donde la isla de Tenerife desempeñó un papel bastante importante. En esta cita, Gebauer ya lo dice, la importancia de la isla de Tenerife, esa isla mundo, en el corpus de su teoría geográfica, que luego, por ejemplo, exporta al caso de América. Humboldt llega a Santa Cruz de Tenerife, recorre toda la vertiente norte de la isla de Tenerife, le describe relatos muy bonitos e interesantes, como el del valle, que la gente cree que es a La Orotava, y no es al valle de La Orotava, sino al valle de Tegueste. Pero bueno, lo que más le llamó la atención a él fue Puerto de La Orotava y el Teide. De hecho, ya él lo dice, que en la parada que quiere hacer en Tenerife, su intención es ir a el puerto de La Orotava y subir al pico del Teide. O sea, que él ya sabía o tenía muy claro qué es lo que quería hacer. No es de extrañar, porque el Valle de La Orotava junto con el Teide son actualmente dos de los espacios, de los territorios, de la geografía más interesantes de la isla de Tenerife, desde el punto de vista, en aquel entonces, natural, que era lo que a él más le llamaba la atención. Hoy en día, por ejemplo, no está del todo claro su génesis ni su evolución geomorfológica. Metodología, referencias bibliográficas, consulta de las fuentes secundarias para el viaje y luego el trabajo de campo, visitando cada una de las paradas e inventariando los recursos con la ficha. Humboldt desde el año 1798 hizo varios intentos por ir a las Indias Españolas. No tuvo éxito hasta que por febrero de 1799 se relaciona con gente importante en España, le consiguen la audiencia con Carlos IV y este le da a él y a Humboldt el pasaporte de secretario de Estado y del Consejo de las Indias o algo así. Y entonces eso es lo que le va a permitir viajar. Llega a Tenerife el 19 de junio, ¿vale? Y llega al puerto de La Orotava el 21 de junio, llega el 20, pero el 21 de junio por la mañana sale. Llega a lo que sería el Pico del Teide el 22 de junio a las 8 de la mañana y regresa al puerto de La Orotava el 22 de junio. Él dice que al caer la tarde, y nosotros hemos calculado que en junio, en verano, cae la tarde en torno a las 9 de la noche. Entonces serían unas 37 horas. 21, dice Nicolás Lemus, que dedicó al recorrido. 6, dice que es donde pernoctaron en la estancia de los ingleses, porque él lo dice, que llegan una hora y se levantan a otra. Y 10 horas, que es lo que sobraría, es a lo que dedicó al descanso y al estudio. Aquí es bastante complicado saber cuántas dedicó al descanso y cuántas al estudio, porque él hace mucho hincapié en que los guías canarios eran bastante vagos, que no les gustaba caminar, que no hacían más que beber vino, que derramaban el agua para obstaculizar el viaje. Pero bueno, en esas 10 horas, aunque fueran solo 10 horas dedicadas al estudio, el volumen de información que generó en el viaje es impresionante para esas 10 horas de estudio. Cuando yo empecé la tesis, el primer día estuve todo el día en el campo y no generé nada. O sea, y estuve más de 10 horas. La capacidad que tenía Humboldt. Realizó en total 18 paradas, que las tienen ustedes ahí localizadas. Decir que son bastante fáciles de localizar por la buena descripción que él hizo de los lugares y por los nombres propios que utilizaba. Solo hay una parada que hubo dificultad, que es la parada 8, la llama la del Monte Verde, y no aclara exactamente en qué sitio. Pero bueno, siguiendo el derrotero de Humboldt, y puesto que la parada 7 está muy bien localizada porque hoy en día existe ese lugar y se puede visitar sin ningún tipo de problema, y que la parada 9 es la entrada del portillo, pues hemos trazado una línea ascendente, porque estaba ascendiendo, y en torno a lo que sería el Monte Verde, pues la hemos ubicado. Estos serían las 18 paradas con todos los elementos que hay del patrimonio natural y del patrimonio cultural. Fíjense las paradas. Puerto de La Orotava, Casa Familia Cologan, que es el Hotel Marquesa, el Jardín Botánico, sí, estaban muy claras para llegar. Esas serían las 18 paradas, no me entretengo, porque eso ya está en la comunicación. Nosotros lo que hemos hecho es, uniendo las paradas, hemos diseñado un poco el recorrido, decir que el recorrido no es milimétricamente como lo hizo Humboldt, sino que aprovechando la facilidad que existe hoy en día de las vías de comunicación, pues lo hemos diseñado más siguiendo esas vías de comunicación, porque nuestra propuesta pues es hacer ese itinerario. El itinerario estaría vinculado con dos grandes tipos de usuarios: aquellos que les interesa los sitios porque personas ilustres los han realizado, independientemente de lo que luego ellos cuenten, porque eso sería al segundo tipo de usuario, que además de interesarle que Humboldt estuvo allí o que Humboldt hizo aquello, lo que le interesa es lo que Humboldt escribió, recogió o sus impresiones. Todo esto estaría dentro de lo que se llama el turismo de experiencia y dentro de lo que sería la filosofía del turismo slow, que viene a ser una cosa algo así como que tú te haces tu propio viaje, ¿no? Tú eres el que te organizas cómo quieres hacer tu tipo de cuestiones, ¿no? Ahí ya él, en algunas de las impresiones de su viaje, habla precisamente de esas experiencias, diciendo que es súper difícil recoger las impresiones que él siente ante determinados paisajes, con lo cual estaría muy vinculado con lo que serían esas experiencias. La potencialidad turística del viaje, muchísimas, puesto que tocó un montón de temas, pero nosotros los hemos agrupado en dos posibles tipos de productos turísticos: el turismo cultural y el turismo natural. Dentro del turismo cultural, él pasó por espacios urbanos como el puerto de La Orotava o la villa de La Orotava, o espacios rurales a distintas altitudes, ¿vale? En la costa, en medianías altas, todo lo que sería el ecoturismo en líneas generales, pero nos interesa a nosotros el geoturismo. No porque a mí me interese especialmente, porque trabajo en ello, sino porque del volumen de información que generó en su viaje, la mayor parte se la dedicó a lo que fue el fenómeno volcánico. Recuerden que él ya tenía en su mente visitar el volcán Teide. Incluso él llega a decir que si cuando llega el día 22 de junio al puerto de La Orotava hubiese sabido que el Pizarro se hubiese retrasado, él se hubiese quedado un día más en el Teide para ir a conocer la erupción de Chahorra, que había entrado en erupción justo el año anterior, en 1798. Si conocen los escritos, le dedica un volumen bastante espectacular a lo que sería todo lo que es el fenómeno volcánico. ¿Qué puede unir a estos dos tipos de productos turísticos? Sería un poco el turismo deportivo, asociado con dos elementos que él ya también relata en sus escritos, que sería un poco el senderismo en su sentido más amplio y en las zonas más vinculadas al Teide, todo lo que sería el alpinismo. Y ya para ir concluyendo, la importancia de los viajes de Humboldt en la literatura de viajes y en los estudios científicos es clave, es fundamental en muchos de los lugares, no obstante es considerado uno de los padres de la geografía física, por ejemplo. El expreso deseo de Humboldt de visitar esos lugares, ya él sabía que eran volcanes, él lo dice expresamente, quiero visitar ese volcán, y luego este volcán, el estudio del volcán del Teide por Humboldt, se traslada al estudio de los volcanes latinoamericanos en su viaje. La expedición, lo que duró, lo que dedicó al estudio, es decir, esas 10 horas quitando los descansos, pero luego todo el volumen de información que le dedicó, era un gran observador, quizás eso es lo que le ayudó a generar ese volumen de información, él lo dice continuamente en su viaje, 18 paradas perfectamente identificables, solo una con cierta imprecisión espacial, pero bueno, que se podría ubicar, dos tipos de turistas, el que solo le interesa la hazaña o el hecho histórico, o el que además le interesa los fenómenos que se describen, dos tipos de turismo, el turismo cultural y el turismo de naturaleza, uno más vinculado con el turismo volcánico o el geoturismo volcánico, y ambos unidos por lo que sería la experiencia del deporte, y todo dentro de la filosofía del turismo de experiencias, que es lo que está ahora en los nuevos productos, y lo que sería el turismo slow. Y muchas gracias por su atención. Creo que...